Y como el Señor resucitó, todos estamos invitados también como sociedad a resucitar. Como sociedad estamos invitados también a resucitar. Por eso, en el próximo bloque, Marimar Bianco, nuestra querida amiga, psicóloga, coordinadora de grupos, payasa de hospital, coordinadora general de Puente Clown, nos va a estar hablando de resucitar del sufrimiento social. Oh, ¿cuánto, no? Tenemos que resucitar allí. ¿Cuánto tenemos que rezar para que esta resurrección verdaderamente se haga carne, se haga realidad? Resucitar del sufrimiento social, las estrategias desde la psicoespiritualidad, herramientas que Marimar nos va a estar dando para hacer esto posible. Así que no te lo podés perder. ¿Está Laurita por ahí? Sí, está Laurita y Gabriel atendiendo el 0810-7x7. Suena, suena. 0810-7x el número 7. O bien nos podés contactar por WhatsApp al 351-871-593. Recordá que al 0810 también nos podés llamar para participar del concurso Peregrinos a Tierra Santa. El Señor hace nuevas todas las cosas. Qué lindo, gracias Ale por la música. Recibimos a Marimar, la licenciada María Marta Bianco con nosotros. Ella es psicóloga, coordinadora de grupos, docente de nivel inicial, animadora pastoral y coordinadora general de Puente Clown Payasos de Hospital. ¡Feliz Pascua de Resurrección, querida hermana! ¿Cómo andamos?
Hola, qué alegría, qué lindo. La verdad que todo lo que dijeron hasta ahora, cantaron, fue muy... Pum para arriba, realmente. No quiero que esto decaiga como... ¿Cómo está ahora? Bueno, vamos a hacer un acuerdo. ¿Vamos a hacer entre todos un acuerdo? ¿Puede ser?
Puede ser, dale. ¿Qué
en
nos propones?
En el encuentro de hoy, el acuerdo va a ser que si bien vamos a hablar del sufrimiento, sí, vamos a terminar hablando de la alegría. Esto es el acuerdo.
Bueno, trato hecho.
Así es, porque justamente no se contraponen. Al contrario. Al contrario, la alegría asume el sufrimiento, ¿no? Y es es una pasión potente, ¿no? Es las pasiones alegres que hablaba este filósofo Spinoza, tan importante, sí, las pasiones alegres. Bueno, y por supuesto hablamos de la resurrección. Yo traje el texto de la resurrección también cuando Jesús en Juan 11, sí, empezamos, Vero, ¿no? Yo me embalé. ¿Sí?
Sí, pero por supuesto, claro. Bueno. Nosotros decimos hola Marimar y ya desde Alejandro que te dice hola Marimar, ¿cómo estás? ¿Qué paso con Vero? Ya estamos.
Claro, bueno, con el mate de Alejandro, ahí al ladito.
Ahí está, perfecto.
Con el mate. Bueno, este texto tan hermoso de Juan 11, donde versículo 25, donde Juan dice, Jesús, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Mm. Palabra del Señor. Sí, te la amo, Señor. Bueno, no pude dejar de leer esta palabra desde el contexto de lo que fue ocurriendo el domingo de Pascua, con estos ataques tan terribles. Mm. Anoche me quedé mirando un rato largo las imágenes, no las había visto, no había leído casi nada de... todo, sí, lo que ocurrió en Sri Lanka, le recordamos a los oyentes, ¿no? Los ataques a las iglesias cristianas, donde fallecieron más de 250 personas, y también los atacantes, 9 jóvenes, que sobre todo uno de ellos me impactó, ¿no? Porque la agencia Reuters muestra, ¿no? Sí. Cómo le está caminando por una de las calles, con su mochila, con las bombas conectadas en cinturón y caminando tranquilamente en medio de la multitud, un chico, sí, que yo no pude dejar de hacer el paralelo con mi hijo, porque hasta se parecía físicamente, grandote, un muchacho de 30 años, bien parecido, ¿no? Un pibe de estas generaciones, ¿no? Jóvenes. Y realmente, por un lado, pensé terriblemente lo que se había causado, y por otro lado pensé en él, ¿no? En qué pasa en esa cabeza, ¿no? En ese impulso, ¿no es cierto? Y después leía las palabras de Francisco, que las traigo hoy porque son muy fuertes, y dice, ¿no? Acerca del sufrimiento, que es lo que vamos a hablar hoy. Dios dona a cada cristiano la gracia de escribir una historia de bien en la vida de sus hermanos, dice Francisco, ¿no? Frente a estos ataques. Sí. Miren qué hermoso, ¿no? Dios dona a cada cristiano, cada uno de nosotros que hoy está escuchando la radio, la gracia de escribir una historia de bien en la vida de sus hermanos. Es decir, que la misión nuestra frente a lo que pasa socialmente es no devolver la ley del talión, ojo por ojo, sino... que es lo que te surge, ¿no? Es lo primero, sí, que uno le surge, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hay que hacer con estos tipos, no? Es más, el cardenal de el arzobispo, ¿no? De Sri Lanka tuvo una profesión de palabras muy fuertes al respecto, no vengativas, pero muy duras, distintas a las de Francisco, tal vez, ¿no? Porque cada uno reacciona desde lo más hondo de las tripas, digamos, frente a la violencia, ¿no? Si no, pongámonos, ¿no?, a pensar cuántas cosas hemos dicho al respecto, yo primera, que no dije nadie, frente a situaciones de violencia. Nos surge la violencia, ¿no?, a veces. Sí. Y sin embargo, lo que dice Francisco, la gracia, tenemos la gracia de escribir una historia de bien. O sea, nosotros tenemos que escribir el bien. Escribir, y yo diría inscribir el bien en nuestras vidas y en la vida del mundo. Fíjense, ¿no? Qué fuerte.
Sí, tener conciencia también, Mari, que todos estamos escribiendo una historia con nuestra vida. Uh-huh. En forma activa, en forma pasiva, hagamos, no hagamos, hagamos totalmente. Bien, hagamos mal, estamos escribiendo una historia, estamos dejando esta huella, ¿no?
Totalmente. Y cuando uno dice en la vida de tus hermanos, los hermanos más cercanos que tenemos seguramente son nuestra vecindad, primero nuestra familia, ¿no? Sí. Nuestra vecindad, nuestra aldea, nuestro barrio, nuestra pequeña comarca donde vivimos, nuestra ciudad, digamos, el bien ahí, ¿no? El bien cercano. Y después dice Francisco, allí donde debe ponerse un dique al mal, fíjense qué hermoso, allí donde debe ponerse un dique al mal, alguno debe amar más de lo debido para recomenzar una historia de gracia.
Qué hermoso.
Fuertísimo, ¿no? O sea, frente al mal que sucede en el mundo, frente al sufrimiento que sucede en el mundo, los cristianos o las personas espirituales que adhieren a una espiritualidad deberán amar más de lo debido. O sea, el paso es un paso más allá. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, si aman a sus enemigos, qué mérito tienen? Lo hacen también la gente mala eso. Ustedes tienen que, se aman, a los amigos, ¿qué mérito tienen? Ustedes les pido algo más, amen a sus enemigos, perdonen a los que los matan, perdonen a los que los ofenden, ¿no? O sea que empezamos con esta, digamos, tesitura, con este texto, con estas palabras de Francisco iluminando, ¿no?, la resurrección del sufrimiento social, porque es muy fuerte el pedido y a la vez es muy claro para nosotros dónde posicionarnos. Y cuando hablamos de la espiritualidad, que bueno, es nuestro bloque y la psicoespiritualidad, si hay algo que la espiritualidad, que consiste la espiritualidad, es en ver la realidad, fíjense, ¿no? No a través de cristales de colores, arcoíris, unicornios, ¿no? O en una, digamos, en una deformación de la, mirar la, digamos, la realidad deformadamente, porque a veces a la persona espiritual se la tilda como que la realidad la ve deformada, ¿sí?
Sí.
O que la tilda de un color,
sí,
¿no?
Sí.
Color esperanza. Bueno, la espiritualidad es justamente ver la realidad como es. La persona espiritual ve la realidad tal cual es y la acepta, no la deforma, la acepta, tiene el poder y la gracia de poder aceptar las cosas como son. Y esto coinciden todas las espiritualidades del mundo, especialmente el cristianismo con el budismo, ¿no? Claramente, esto de ver la realidad como es, aceptarla en su forma.
Sí.
Sin negarla, sin deformarla, ¿no? O sea, que la persona espiritual es una persona que crece, madura integralmente desde la realidad y la trata de modificar en lo posible y en lo que no es posible la acepta, ¿no? Bueno, darnos cuenta de que este sufrimiento social en nuestro mundo es una realidad, diríamos, es una vertiente del sufrimiento, pero después tenemos el sufrimiento personal, son como, hoy vamos a trabajar estas dos vertientes, el sufrimiento...
Sí. ¿Podemos definir esto, como cuál es el sufrimiento personal? Bueno, eso es un poco más claro de entender, ¿no? Pero ¿cuál es el sufrimiento social? ¿A qué se denomina sufrimiento social?
El sufrimiento social tiene que ver con justamente con la interacción de los seres humanos en la comunidad, integrada de la sociedad, ¿no? Es decir, el sufrimiento que se provoca a partir de la interacción con otros, claramente,
bien,
¿no?
Bien.
Cuando la dimensión social de la persona humana, que nosotros tenemos una dimensión personal, individual, centrada en nosotros, y una dimensión centrada en el otro. Ya cuando entra el otro en juego, con su realidad, con su vida, con sus diferencias, ya ahí entra a jugar una dimensión social, ¿sí? Y cuando esto se extiende a una comunidad mayor, que es la sociedad, bueno, ahí empieza a surgir un montón de interacciones, ¿no es cierto?, que bueno, hacen nuestra vida una vida comunitaria, claramente, ¿no?
Bien.
Sería como el sufrimiento comunitario.
Bien.
Y en este caso, bueno, tenemos muchísimos, digamos, ejemplos de esto, ¿no? Podríamos decir, nombrar muchísimos sufrimientos en este momento del mundo, la violencia claramente que se vive, que nos afecta, el hambre en el mundo, la miseria y la pobreza son formas de sufrimiento claramente social, el no respeto de los derechos humanos, bueno, cada uno puede enumerar, ¿no es cierto?, las adicciones, todo lo que de alguna manera le pasa al otro, pero también me pasa a mí, porque uno se refleja en el otro, y además de reflejarse, la conducta del otro me incide en mi conducta, incide en mi vida cotidiana. Si nosotros no vivimos aisladamente, supónganse que uno dice, bueno, está bien, si alguien quiere consumir drogas, que consuma. Sí, bueno, pero eso tiene una implicancia muy fuerte social. Y si no, miremos los países dominados por narcotráfico, lo que son. Ayer hablábamos justamente con un grupo de amigos de lo que significó Pablo Escobar, por ejemplo, narcotraficante grande en Colombia. Y Colombia todavía está dividida entre los que usan remeras agradeciendo a Pablo Escobar, que hizo escuelas y hospitales, y otra gente que, un taximetrero que les decía, me robó la infancia el narcotráfico, porque yo no podía salir a la calle libremente, fíjense, ¿no?
Sí. Ahora, pensaba también cómo uno puede estar disociado del sufrimiento social y decir, por ejemplo, yo no me siento parte del sufrimiento social. Pero creo que esto tiene que ver mucho con estas frases que se desprenden de este ensimismamiento, como es, a mí nunca me va a pasar, o el no te metas, ¿no? Hay como una disociación a veces de no sentirse parte de una comunidad, ¿no?
Exacto. Aunque yo no quiera meterme en nada y no quiera saber nada, ese sufrimiento del otro, de mi vecino, de mi comunidad...
Pega.
Claro, Vero, o sea, en Córdoba, me parece que es en todo el país, todo el tiempo están tocando la puerta, pidiendo comida, ropa, ¿no? La situación que se está viviendo. Entonces, el sufrimiento toca tu puerta, o vas a trabajar y en la puerta de tu banco donde trabajás durmió una familia, tocó a tu puerta, ¿sí?
Sí, creo que es importante aclarar esto y de esta disociación para que tomemos conciencia, porque todos, absolutamente todos, formamos parte de un mismo cuadro. Totalmente. Somos con otros, ¿no? Está bueno también que nosotros nos replanteemos esto. No es cuido a la quinta, como se dice, ¿no? Estamos, ¿cómo? No dice, como se dice, cuido a mi quintita. Estamos dentro de un mismo cuadro todos. Estamos tratando de hablar de estos temas para que tomemos conciencia de que tenemos hermanos. Algunos los conocemos, otros no los conocemos, pero estamos invitados a que esa gracia de resurrección llegue absolutamente a todos, ¿no?
Exacto, porque cuando hablamos de la persona espiritual, la persona que tiene una espiritualidad es una persona definida como una persona, miren qué hermoso esto, compasiva. La persona espiritual es una persona compasiva, y esto no tiene que ver con religión, o sea, porque yo adhiero tal o cual religión. Espiritualidad, que a veces va de, miren lo que voy a decir, va divorciado de lo religioso a veces. Hay personas muy religiosas que practican solamente la cáscara de la religión. Los rituales, ¿no? Se siguen rituales, se siguen determinadas pautas, pero como decía Jesús, que era el número uno en detectar, Jesús tenía el detectómetro de aquellas personas religiosas, como se acuerdan los famosos fariseos, que tenían mucha cáscara, sepulcros blanqueados, se va a decir Jesús, ¿no?
Tremendo,
y la espiritualidad de los fariseos era de procedencia dudosa, porque, bueno, ¿dónde está su espiritualidad? No se juntaban con los pobres, Jesús lo cuestionaban porque se iba a comer con publicanos y pecadores, ¿no? Y Jesús apuntaba a esto, ¿no? A la espiritualidad, a desarrollar una sensibilidad por las cosas del mundo, no mundanas, que es distinto, por las cosas que ocurrían en el mundo desde la compasión, desde ponerse en el lugar del otro. Hay muchas personas religiosas que adhieren, vuelvo a decir, a cultos y demás, pero no son compasivas. Al hablar, a veces, o sea, a ver, detectemos en nosotros, tengamos el mismo detectómetro que tenía Jesús. A ver, yo cumplo con rituales, cumplo con determinadas pautas, no robo, no mato, no tal cosa, no tal otra, pero cuando tengo que ponerme en los zapatos del otro, ¿no? El otro día, hace un tempito, ¿no? Con los clowns del grupo hacíamos un ejercicio. Cerramos los ojos y todo el mundo tiene que sacarse los zapatos y mezclarlos en un gran círculo en el medio, ¿no? Siempre hacemos un juego raro. Y cada uno tiene que ir con los ojos cerrados y vendados a agarrar zapatos. Entonces cada uno se ponía zapatos que no eran de él. Sí. Y tenía que caminar con esos zapatos que no le pertenecían. ¿Saben qué experiencia tan fuerte que fue?
Qué fuerte, ¿no?
Ponerse en el zapato de 35 de mi compañero, que tiene un pie de princesa, o ponerme en el zapatón de 45 del otro y caminar con eso, ese zapato desvencijado, fue algo hermosísimo.
Qué bueno que está ese ejercicio para hacerlo, ¿eh? Qué
es
bueno.
Muy lindo para hacer un catequesis, para hacerlo con grupos, ¿no? Esto de ponerme en el zapato del otro, esa es la compasión y la espiritualidad. El ser espiritual es compasivo, básicamente. Pero vos tiraste una pista muy importante. ¿Por qué a veces nos quedamos en la quintita del sufrimiento? No queremos ni siquiera que el sufrimiento toque timbre.
Sí.
Bueno, esta es una reacción muy natural y muy necesaria. Y uno diría, ¿pero cómo necesaria? Y sí, porque nuestro cerebro no es sonso. Vieron que yo vengo hablando del cerebro hace un montón, de los neurotransmisores, de las neurohormonas, de todo lo que se descubre cada día en la neurobiología y por ende en la psicología, en la neuropsicología, ¿no?
Sí.
Y hay una, claramente, cuando yo me conecto empáticamente, y acá aparece una palabra muy linda, la empatía, cuando yo me conecto empáticamente, es decir, me conecto con el otro, ¿sí? Me afecta. Entonces, ¿qué hace mi cerebro? Se defiende. No se quiere conectar y amargarse, ¿sí? Entonces, se defiende muchas veces con la reacción contraria. A, cerrándose, no me importa.
Sí.
El mundo está lejos mío, está lejos, como se llama Falda. El mundo está lejos. A, reacción típica. B, sí. Esa que decías vos, a mí no me va a pasar, yo tengo mi familia, mis cosas, está todo bien. B, no me interesa. 3, los que dan un paso más. Bulineo, o sea, hago bullying a los demás. Dice, ¿pero cómo? Sí, el que hace bullying muchas veces es un tipo que se está defendiendo del sufrimiento. Y su manera es esa. Hacer
de
bullying.
Atacar, sí.
Exacto. El sarcástico. Vieron que siempre hay en la oficina alguno que... algún compañero de trabajo sarcástico, que vos decís, pará. Sí. Ya, muy lindo el primer chiste, el segundo, pero todo el tiempo estoy ironizando y haciendo sarcasmo. Así, flaco, no te conectás con ninguna emoción.
Claro.
Típico. El sarcástico es un tipo que no se conecta con la emoción, le tiene terror. Entonces, todo es chiste sumamente ácido, ¿sí? Bueno, se está defendiendo. Y después está el amargado, ese que hace comentarios también letales sobre cosas que... ¿no? Es muy común a veces subirse a un medio público, a un taxi, y realmente, ¿no? Escuchar toda una letanía. A veces, muchas veces, ojo, yo amo a los taxistas, por favor, que por ahí están escuchando la radio. Tomo taxi todo el tiempo a Buenos Aires, pero a veces hay como una conducta, ¿no? De amargura. Sí. Uno dice, hola, ¿qué tal? Yo suelo decir, hola, ¿qué tal? Buen día, qué buen día. Y ya te largan todo el rosario, ¿sí? Esas también son reacciones. ¿Sí? Y cuando esto está llevado a los profesionales que trabajan con gente, llámese docentes, llámese médicos, llámese enfermeros, ¿sí? Gente que tiene todo el tiempo que atender gente, hay un síndrome que la medicina actual o la psicología también toma, que se llama desgaste por empatía. Es gente que está tan cansada de escuchar y de sostener el sufrimiento humano, que termina desgastándose tanto que termina con esa conducta contraria. El amargado, el apático. ¿No les ha pasado ir a un médico que por ahí ni los mira, está todo el tiempo mirando la computadora? Y uno dice, ¿qué está escribiendo? ¿Está mandando un mail o me está...
Claro, me está atendiendo,
no sé,
a mí.
Sí, ¿me está mirando? ¿Qué está haciendo? Porque no me mira, ¿no? Bueno, estas cuestiones, o de repente reírse mucho, pasa mucho en el ambiente médico, de reírse de patologías de los pacientes, nosotros lo vemos muy muy a diario esto en el hospital, cuando vamos, ¿no? Y a uno le parece tremendo esto, pero son todas barreras para evitar que el sufrimiento social toque mi puerta.
Ahora, ¿hay un equilibrio acá, Mari? Porque claro, primero está el extremo. Cuando me conecto empáticamente, vos me decís, me afecta. Entonces, primero, tengo estas A, B, C, ¿no? O me cierro, o a mí no me va a pasar, o agredo a los demás, lo bulineo, como decís vos. Y del otro lado está el desgaste por empatía, la persona que se entrega totalmente y le afecta también.
Exacto.
Para mal, en ese sentido. ¿Y dónde está el equilibrio?
Tenemos una buena noticia, porque si no, sería todo negro el panorama, ¿no es cierto?
Por eso,
bueno,
sí.
Por supuesto que decimos siempre que el sufrimiento va a estar siempre. Es de la realidad, del mundo y de la realidad personal.
Sí.
Y como decimos siempre, ¿de qué somos dueños? ¿Qué poder tenemos? La reacción. La reacción es nuestra. Y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, en las estrategias que llamamos los psicólogos de afrontamiento, ¿cómo afrontamos, sí, el sufrimiento por cuidar a los demás, por ejemplo? También puede ser el caso de gente que está cuidando pacientes enfermos, parientes con enfermedades graves, como tantos oyentes han llamado en todo este ciclo, ¿sí? Desgastados por cuidar al otro, ¿sí? Afrontamiento del sufrimiento por cuidar a los demás. Y también el sufrimiento causado por el mundo emocional personal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, ¿cómo salir, no? ¿Cómo podemos tener estas conductas de afrontamiento sin recurrir al bullying, a maltratar al otro, ¿no es cierto? O también, muchas veces, fíjense también qué interesante, muchas veces el consumo de sustancias como el alcohol, las drogas, tienen que ver con el sufrimiento, claramente, no poder enfrentarlo. Porque si vamos a nuestro cerebro, todas estas estrategias que hemos visto como perniciosas, podríamos llamarlas, de afrontamiento, lo que hacen es reducir la adrenalina y el cortisol que se disparan en nuestro cerebro. Entonces, no serenan, fíjense, uno dice, pero ¿cómo? ¿El bullying te serena? Sí, lo serena al que lo ejerce. Le baja la noradrenalina, que es una hormona muy importante, y el cortisol, lo serena, le hace como un efecto, les diría, como dopante. Entonces se empieza a segregar otra hormona, que es la dopamina, y otra hormona como que lo estabiliza mucho más. Entonces, muchas veces las reacciones de ese estilo serenan en lugar de seguir excitando. Entonces, por eso la gente lo hace, no es que es tonta o el cerebro es tonto, el cerebro es inteligente. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos que tratar de cambiar estas estrategias de afrontamiento, lo que podríamos llamar, ¿qué hacemos para resucitar? Entonces,
o sea, bueno, vamos a hacer, si te parece, Mari,
¿no?
Si te parece una pausita, porque
dale,
me interesa esto.
Dale,
¿qué hacemos para resucitar? Nos quedamos ahí, ¿eh? ¿Qué hacemos con estas estrategias? ¿Cómo, Mari, nos puedes ayudar en esta mañana para que cuando yo me conecte empáticamente? Sí, me afecta porque soy un ser humano, ¿no? Tomo contacto con eso, pero ¿cómo hacer para yo mantener ese equilibrio y poder, en definitiva, resucitar también y aprender de esa circunstancia? Así que después de la música charlamos sobre esto.
Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido, que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia, somos artesanos de memorias. Ah, está lleno de rostros nuestro amor, está lleno de sangre. Soy esta las cenizas, lágrimas de amor y de injusticia, y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento.
Escuchamos el Rally, qué lindo, Ale, ¿no? Lo que has elegido.
Ay, por Dios, qué canción
tema.
Tan hermosa. Soy esa historia, ¿no?
Exactamente, ¿no? Esto de soy la tierra, ¿no?
Soy
la gente también.
Yo soy
la gente. Bueno, quedamos con eso porque de esto estábamos hablando justamente,
y de esto,
¿no?
Estamos hablando.
Yo soy con los otros. Yo soy
el
los
otro.
Otros también, ¿no? Qué bello. ¿Cómo resucitar? Ahí habíamos quedado, Mari.
Sí, y antes de seguir con la estrategia, miren qué lindo esto que se escribió, ¿no? Un psicólogo que dice, todos los sufrimientos se parecen, nacen del miedo, sobre todo, y del miedo primigenio a la disolución de nuestro yo en la nada, a la fragmentación psíquica, a las pérdidas de poder y control sobre nuestra vida y las de nuestros seres queridos, y el miedo a lo que nos pasará. Todo es similar a la hora de padecer. ¿No? Es decir, todo sufrimiento se origina en el miedo, y fundamentalmente en el miedo a que desaparezcamos, ¿no?
Sí.
El miedo a no ser, el miedo a no ser más. Ese es el miedo más grande que tiene el ser humano, ¿no? Fíjense que estas conductas tan extrañas del terrorismo y todo se basan en eso, en no ser aniquilados como religión, como creencia fundamentalista. Sin embargo, aniquilan al otro para ellos no ser aniquilados. Una cosa muy loca, pero fíjense que en el fondo es ese miedo, ¿no? Entonces estábamos hablando de las estrategias. Bueno, hay una teoría muy linda, pero que es central para todos aquellos que trabajamos sobre las estrategias para sanarnos, claramente, que por ahí hay mucha gente oyente que trabajó en docencia, trabaja, psicopedagoga y todo, lo conocerá. El doctor Donald Winnicott fue un psicólogo, un psicoanalista norteamericano que trabajó muchos años en pediatría, en la clínica Mayo, en los años 60 en Estados Unidos, entre el 50 y el 60. Y él teorizó realmente algo que fue brillante y que explica estas estrategias de afrontamiento, no solo del miedo, sino también de poder tramitar la realidad, el mundo externo, adentro nuestro, y nuestro propio mundo emocional. Y lo explicó en la teoría de los conjuntos. Es muy simple, yo si tuviera un pizarrón ahora se los dibujaría, pero lo vamos a dibujar en el pizarrón imaginario.
Sí.
Son dos conjuntos que se unen en el centro y dejan una brecha, ¿sí? La teoría famosa de la intersección de dos conjuntos.
Sí.
Y un conjunto tiene que ver con el mundo exterior, todo lo que viene del medio, todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? El sufrimiento, los estímulos externos, la realidad, la sociedad, todo lo que viene de afuera nuestro. Y el otro conjunto tiene que ver con el mundo interno, todo nuestro mundo emocional, ¿no? La ansiedad, los miedos, las imaginaciones, bueno, todo, la fantasía, todo lo que nos viene de adentro, ¿sí? Y en esa brecha que se abre justamente ese pasaje entre un mundo y otro que permite como filtrar lo que viene de los dos mundos. No es que nuestra cabeza haya eso así como localizado, no es que nuestra cabeza tengamos dos conjuntos. Pero él, de alguna manera, encontró ese dibujo para mostrar lo que pasaría en nuestro aparato psíquico si pudiéramos armar esa brecha. Si pudiéramos educar desde la infancia a que los niños puedan abrir esa brecha y que los adultos puedan también abrirla. ¿Y cuál es esa brecha? Y él puso la fe, o sea, la religión o la fe, la espiritualidad, la cultura, es decir, los símbolos de la cultura, el arte, el pensamiento simbólico, digamos, y el juego. Como que justamente lo que nos ayuda para afrontar el sufrimiento tiene que ver con estas instancias. Fíjense qué hermoso. Es decir, una persona que puede desarrollar la espiritualidad, la fe, ¿sí? Una persona que puede dedicarse a hábitos artísticos, a recursos expresivos desde chiquito también, o bueno, la edad adulta también lo puede hacer, pero digo, educar a los niños para esto. Una persona que puede jugar, que se permite jugar, ¿sí? es decir, transformar la realidad desde el juego, es una persona que va a tener más capacidad de afrontar el sufrimiento. ¿Sí?
Qué bueno.
Cuando se habla de resilientes o de resiliencia, tiene que ver con esto. Cuanto más grande sea esta brecha en nuestro aparato psíquico que se abra, más posibilidad de afrontar el sufrimiento vamos a tener. Cuando una persona está muy ligada al mundo externo, esas personas demasiado pragmáticas, racionales, que no se permiten tener este espacio de transición, es decir, no se permiten la espiritualidad o el arte o el juego, bueno, justamente les cuesta mucho más afrontar el sufrimiento y son personas que están más ligadas a enfermarse y más ligadas a conductas adictivas y demás.
Sí, me gusta. Entonces, el tema de, utilizaste la palabra filtro, entre un filtro. Mundo y el otro, ¿no? Qué bueno que está, me parece, como imagen está bueno, porque
es
el filtro, claro, el filtro, si vos, por ejemplo, te haces un café y vos te tomás los granos de café, la verdad que bueno, agradable no es, está bueno que haya un colador, ¿no?
Buenísimo.
Porque si ahí colás, está bueno que
buenísimo,
vos saborees bien el sabor del café, todo, no tenés nada desagradable en la boca, pero con los granos medio que
no está
bueno. No está bueno. Y yo pienso que este filtro bien usado, ¿no? Digo, porque pensaba, la fe, la espiritualidad, la cultura y el juego también puede ser huida y evasión.
Sí, pero claro, pero hay que... hay que ver cómo, ¿no? Puede ser utilizado como evasión, pero si es algo genuino que la persona vuelca su ser y no es es difícil que sea un escapismo, ¿no? A veces es un escapismo cuando es algo muy compulsivo, ¿sí? Y ahí se detecta. Mira, Winnicott también es algo que muy interesante de lo que vos decís. Cuando aparece la ansiedad en la espiritualidad o en la fe, en el arte, en el juego, ya no es juego, ya no es sano, ¿sí? La ansiedad es el signo. Cuando yo hago las cosas compulsivamente, ya está, ya no sirve, ya no es la brecha, ya es otra cosa, ya es una conducta adictiva. Muy buena la pregunta, ya es una conducta adictiva. Porque esto va ligado a otras estrategias que tienen que ver, yo le puse, activar el circuito de la calma y la paz, que es lo que venimos hablando en estos programas. Una estrategia fundamental para, o la estrategia, el título grande, es activar el circuito de la calma y la paz. Es decir, el circuito de la calma y la paz está en nuestro cerebro. Es segregar endorfinas, oxitoxinas, las hormonas buenas que nos permiten bajar la adrenalina y el cortisol, que son dos hormonas muy jorobadas. Cuando hablamos de estrés, están todo el tiempo al palo, diríamos. ¿Sí? Y cuando uno va al médico... ¿Cómo se da cuenta el médico que tenemos cortisol de más cuando alguien está estresado y se nos agranda la panza? La hormona de la panza es el cortisol. Gente que come normal pero que tiene panza. Bueno, el cortisol es una hormona que se segrega y nos pone gorditos. Va de la mano del estrés, ¿sí? Cuando uno activa otro tipo de circuitos cerebrales, esas hormonas bajan. ¿Y cómo activamos este circuito de la calma y la paz? Y acá vienen otras estrategias también, que están todas dentro de del filtro que vos decías, ¿no? De la brecha.
Sí.
Dijimos muchas en estos últimos programas que fuimos haciendo, pero las vamos a recordar. La primera, meditando y orando. Esto, ¿se acuerdan, no? Meditar, orar, meditar, decíamos, bueno, la actitud respirativa durante el día, aflojar la panza. Aflojar la panza, aflojar el cinturón, aflojar el pantalón que no puedo ni respirar, aflojo y respiro con la panza, suelto la panza, ¿sí? Respiro, varias veces al día respiro. puedo agregar una frase, como decíamos en el momento que hablamos del Espíritu Santo, ¿no? En la Pascua decíamos, bueno, Espíritu Santo, puedo decir, respiro, ¿no? Que es el hálito, ¿no? Bueno, orar el rosario es una actividad realmente que calma fuertemente, fuertemente. A veces no puedo todo el rosario, pero puedo una decena cuando voy en viaje, ¿sí? Como el rosario es repetitivo, entras en el círculo, ¿no?, de la calma, sí, y la paz, sí, por ejemplo. Practicar la compasión es otra estrategia de afrontamiento muy importante. Voy a decir algo inadecuado, bueno, respiro un ratito y acepto con ecuanimidad lo que iba a decir, acepto y no digo lo que iba a decir, no lo digo. Bueno, pienso lo mejor del otro, no lo peor, ¿sí? Otra técnica de afrontamiento que se está viendo que provoca realmente reacciones fisiológicas muy importantes en la neurobiología es practicar la gratitud, fíjense.
Qué bueno.
Esto lo escribió un monje, lo escribieron neurobiólogos del MIT, de la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos. Practicar la gratitud, ser agradecido, desde que me levanto hasta que me acuesto, tener gestos de gratitud, nosotros a Dios, otra gente lo tendrá atea, lo tendrá la vida, practicar la gratitud, bendecir la mesa, dar gracias porque me levanté y estoy vivo.
Sí.
Porque veo, porque escucho, porque puedo caminar, ¿no? El otro día, el miércoles, estuvimos en el sanatorio Franchín, donde trabajamos los payasos, donde hacemos nuestra labor, porque no es un trabajo, es una labor, y estuvimos en terapia intermedia e intensiva. Y es muy duro ver a esos papás durante meses internados con chiquitos que están con cáncer, con enfermedades terminales, con situaciones de parálisis cerebral, y los papás ahí, ¿no? Permanentemente al lado, los respiradores y todo. Yo tiene tanto para agradecer, tanto, tanto.
Sí. Por eso, Marín, papás agradecen. Yo te quería preguntar sobre la base de esta experiencia, ¿no? Porque se me venía tu persona, vos estabas hablando, cuando me conecto empáticamente me afecta. Y yo pensaba, ¿no?, en vos y en tantas personas. Vos particularmente, para que cuentes desde tu corazón tu experiencia, ¿no? Te conectás con ese chico, vos vas hacia el chico y la familia. Dolor y sufrimiento, los niños tienen una capacidad impactante de que de ese sufrimiento puedan transformarlo, ¿no? Pero esos papás, ¿no?, saben que su hijo quizás está en una etapa donde ya va a irse del mundo y, bueno, va a pasar a nueva vida. ¿Qué estrategias utilizas vos? ¿O utilizaste en algún tiempo que te dieron resultado para que esta afectación puedas transformarla a una capitalización en tu ser? ¿Cómo hiciste vos, Mari?
Mira, la respuesta es el juego transforma. El juego te permite ver, transformar la realidad, que no es negarla. Por ejemplo, el otro día entramos a la terapia y estaba todo oscuro. Había dos bebés durmiendo y lleno de aparatos que tenían luces de colores y se prendían todo el tiempo, y los papás estaban ahí en la penumbra con una televisión prendida, un papá varón y una mamá del otro lado. Encima de eso, porque no son dos mamás, sino que si la mamá quiere descansar y acomodarse, hay un varón del otro lado, entonces es muy difícil. Hasta eso, ¿no? Es duro, hasta eso es duro. Y el payaso cuando entra ya ve con otros ojos. Entonces, los ojos de la nariz te permite como disparar un dispositivo interno de ver que eso parecía un viaje en el espacio. Y entonces los payasos empezamos como a jugar con esto de wow, es una nave, y los papás empezaron a sonreír con esto de la nave y los capitanes de la nave que estaban conectados a sus máquinas, y empezó a darse un espacio lúdico, que ellos se pudieron empezar a aflojar y a reírse, y encontramos una canción que es esta que cantamos el otro día acá, que la pusieron ustedes del grupo Karma, Firmamento, Puntos de Luz, y se invadió la habitación con la canción esa, Firmamento, Puntos de Luz.
Hermoso.
Y la seguimos cantando, y la tocábamos con pequeñas campanitas, y los bebés abrían los ojitos y seguían los sonidos y seguían las luces que nosotros llevamos también, que los usamos para los bebés, unos puntitos luminosos, esas cositas de LEDs y cosas que les encantan a los bebés. Y se creó una atmósfera lúdica en un lugar, se transformó. Y yo sentí que estaba en el firmamento, no sentí que estaba en la terapia intensiva. Porque no es un cómo si juego. Yo te puedo asegurar, Vero, que juego. Juego. Y el juego, en el juego nadie está enfermo. En el juego el otro está íntegro.
Sí.
Y un papá no está pensando todo el tiempo que el hijo se le va a morir. Está pensando que es el hijo. Está con el hijo. Esto me lo dijo una vez una mamá. Me dijo, yo no pienso que se va a morir. Yo estoy con él.
Estoy conectada en esta conciencia plena de la cual también vamos a hablar, ¿no? Aquí y ahora.
Es el aquí y ahora. Entonces, en el aquí y ahora, el juego es eso, ¿no? Te conecta como los nenes cuando van a la plaza. Los nenes, y no estoy haciendo poesía, esta es la realidad que vivimos. Después nos sentamos, nos sacamos la nariz, agarramos el mate, galletita, nos vamos al bar, nos tomamos una cerveza, unos maníes o una pizza, y nos ponemos a charlar de lo que nos afectó. Todos tenemos hijos, nietos, bebés, y bueno, lo que nos puede afectar, y eso lo charlamos, y la palabra es elaborativa. El hablar con otros te permite elaborar las emociones, por eso es tan importante. Nosotros después de la tarea tenemos ese rato que decimos justamente el colador, mirá, Vero, el colador, que vos hablabas del café. Le decimos el colador porque es el espacio donde filtramos todo eso. Y después también escribimos las bitácoras de lo que ocurrió. La bitácora del payaso, que es como su hoja de ruta, ¿sí? Y después tenemos reuniones y también jugamos y transformamos lo que nos ha pasado. Y tenemos pacientes emblemáticos que han partido y nos han dejado una huella en el corazón. Que los hemos acompañado en los últimos momentos. Y que ha sido también un momento lúdico, el momento de la muerte. Nunca me voy a olvidar una nena, Karen, que entramos y estaba el pastor en una familia evangélica, ya despidiéndose de ella. Ella estaba bien, se la veía bien, pero estaba en los últimos momentos. Los médicos nos dijeron que, nunca me voy a olvidar, porque los médicos nos hicieron como un cordón para que entráramos nosotros. Y entramos, pareció que no se entraban los magos, no sé, una cosa muy rara, ¿no? Y entramos a la habitación, entonces al pastor se le ocurrió que podíamos decirle palabras. Entonces yo organicé, que teníamos un blog con corazones, ¿no? Que le escribiéramos esas palabras a Karen y se las fuéramos pegando alrededor de ella. Entonces se llenó de papelitos con forma de corazón y palabras. Amor, alegría, y bueno, luz. Y después, como la veíamos como muy princesa, pues estaba sentadita en su cama y todo, le colocamos una coronita de flores, y bueno, y nos fuimos, y a la hora y media falleció.
¡Wow! ¡Oh, qué experiencia!
Y eso fue para nosotros tan fuerte, porque fue despedirla con toda la belleza del mundo.
Así
toda
es.
La belleza del mundo. Lloramos y nos pusimos tristes en su momento, pero nos quedó ese momento glorioso, ¿no?, de acompañar a través de lo lúdico. El juego tiene una potencia impresionante, por eso jugar desde la infancia y seguir jugando en la adultez es el tesoro más grande que un ser humano puede tener. No perder el espacio de juego, no, hago como si, aprovechen a jugar con sus hijos, con sus nietos, comprometerse, meterse en el aquí y ahora del juego. ¿Sí?
Tenemos aquí un espacio hermoso donde la gente también abre el corazón, para poder recibir quizás alguna palabra, conexión empática, ¿no? Para que, bueno, se pueda abrir más aún esa alma que quizás en este momento no encuentra la respuesta. Así que si te parece, después de la música que nos va a regalar
Ale.
Vamos a abrir el juego justamente. Esto lindo que es esta mesa grande que nos une, mate de por medio.
Ya con vamos. El mate de Alejandro. Thank you.
tan solo quiero hoy abandonarme después de navegar mil soledades, soñando regresar. Calma, solo deseo hoy calma y consumir el tiempo lentamente, mirar por mi ventana como el agua y el viento pasan. Calma, calma para vivir la vida, para saborear un beso y para despertar poquito a poco el corazón, el fuego. Calma, calma para esperar el día y para entretejer los sueños. Calma para explicar lo inexplicable, el porqué de un te quiero. Calma, calma. Solo quiero hoy abandonarme, que me despierte el sol sobre la hierba en este amanecer. Calma, en el viento y la luz. Calma, en el cielo infinito de tus ojos, tus besos ardientes y en tus manos tan frías. Calma, calma, calma para vivir la vida, para saborear un beso, para despertar poquito a poco del corazón el fuego. Calma, calma para esperar el día y para entretejer los sueños.
Mira, Marimar, así se llama el último trabajo de José Luis Perales, Calma, ¿no? Que creo que esto es calma, ¿no? Calma ante esto que queremos que no suceda, calma ante las resurrecciones que no vemos, también calma, ¿no? Creo que es una palabra que nos puede ayudar mucho haciendo síntesis de lo que hemos dialogado un poquito hasta ahora. Hay un montón de mensajes. ¿Querés que empecemos a desgranar estos lindos mensajes?
Dale, llegando? ¿Cómo no?
Bueno, primero le quiero saludar a Mirta de Oberá Misiones, que dice que está nublado, hace calor y está limpiando a la casa full, y nos está escuchando, así que...
Muy bien. Qué buena, es una técnica muy linda también.
Está buena la técnica.
El ejercicio, sí. También moderado, de hacer las cosas, sí. Eso también es una cuestión que nos hace... Nos da alegría y calma también.
Así es. Buenos días, dice este mensaje. Capaz que parezca una estupidez, pero yo estoy sufriendo la mala conducta de los inquilinos de mi vecina, que alquiló parte de su casa enfrente de la mía, y escucho llanto, escucho gritos permanentes de niños, viven en la vereda, y no puedo descansar, no puedo ni leer ni nada. ¿Qué puedo hacer? Porque de a ratos tengo ataques de furia y me sujeto por mis hijas, porque tengo miedo por ellas. ¿Qué puedo hacer? Pregunta este oyente.
Fuerte. Bueno, primero que nada, una estrategia claramente de serenarse Y bueno, pensar cuántas veces a veces uno puede enfrentar al otro, no siempre cara a cara, a veces a través de una carta, un mensaje escrito, dejándoselo abajo de la puerta, si uno no quiere enfrentar porque pueden ser personas violentas o desajustadas, hay que ver un poco quién es el otro, siempre hay que ver quién es el otro y adecuarse al contexto de quién es el otro. Si el otro es una persona muy violenta y desajustada, ir a hablarle como iría a hablar con un familiar o con un amigo mío es en vano. Entonces, tal vez escribirle algo, una notita, digamos, donde mediatice otra cosa, donde yo no tenga que exponerme, digamos, ¿no? Otras veces también hay que llamar y no tener miedo, ¿no? Llamar a la fuerza pública, decir, bueno, hacer una denuncia en un centro de gestión y participación ciudadana, decir, bueno, hay ruidos molestos, hacer una denuncia formal, para que desde afuera venga la ley, digamos, que yo no puedo poner, porque si yo pusiera la ley, justamente como dice este oyente, puedo peligrar mi integridad, no se pone en peligro mi integridad, ¿no? Entonces usar también las vías sociales que tenemos, ¿no? Las vías... Miren, ayer me pasó algo parecido a lo que dice este oyente en una pequeña cosa. Iba a buscar a mi nietita al jardín y camino a la escuela de una pareja que estaban peleando muy mal con un bebito, un carrito. Y él estaba insultando de una manera tremenda, al punto que faltaba que realmente sacara un arma y le tiroteara a la chica.
Tremendo.
Y yo dije, bueno, intervengo. Y después medí la cosa, porque yo intervengo, sale la gordita mía, estaba el se va a armar un despiole acá afuera. Bueno, ¿qué hago? Bueno, llamé al 911. Llamé al 911 y denuncié, dije, hay una situación de violencia familiar en la calle, al lado de la escuela, en eso vi que pasó el patrullero, bueno, después yo tuve que meterme a buscar a la nena, no vi la consecución de las cosas, pero digamos, bueno, a veces hay que extremar ese tipo de estrategias, ¿no? Decir, bueno, que la fuerza pública ponga el orden, porque yo si pongo mi cuerpo ahí en juego, seguramente voy a ser lastimado, ¿no? Sí. Tener un ratito para pensar estrategias. Siempre hay que pensar estrategias frente a la violencia, porque esas situaciones que está viviendo es una situación de violencia también la oyente. Cuando hay alguien desajustado que no para de hacer ruido, cuando grita, bueno, es violento.
Sí. Por aquí hay otro mensaje que dice lo siguiente: ¿me podrían ayudar? Yo le doy todo lo bueno a mi esposa, pero ella le da lo mismo. Me duele mucho. Yo trato siempre hacer el bien. Solo ruego a mi madre del cielo que me ayude. Le doy gracias a Radio María por existir, dice Leonardo de Orán, en Salta. Hablando de la comunidad íntima de Leonardo, ¿no? Para poder resucitar esto, que es un vínculo. Y Leonardo hace esta pregunta en particular, Marimar.
Bueno, ahí hay que ver un poquito más hondamente, Leonardo, qué pasa en el vínculo con tu esposa. Los dolores que tenemos personales, los sufrimientos personales, son como el mar. Hay que bucear, hay que bucear adentro para ver el origen, ¿no? Por supuesto, decíamos que todo origen de dolores en general tiene que ver con el miedo. Y bueno, yo te animo a que vos te puedas meter, sumergir, ponerte el equipo de buceo. Por ahí ya lo hiciste, o por ahí todavía te falta un poquito. Y bucear a ver qué pasa en ese vínculo. ¿Por qué ese vínculo de alguien que da y el otro que le da lo mismo? ¿Qué pasa? ¿Qué armaste? ¿Qué clase de vínculo armaste vos? ¿Por qué no podés ser feliz en ese vínculo? ¿Sí? Entonces, para Leonardo y para todos los demás, ¿no? Hay que bucear los dolores, bucearlos, ¿sí? Ir al fondo, a ver qué está pasando. Y cuando uno llega al fondo y cuando uno trabaja mucho tiempo el sufrimiento y los dolores, llega un punto que a veces hay que aceptar. Aceptar. Pero antes de la aceptación viene la etapa anterior, ¿no? El buceo, el ver el origen.
Bien. Otro mensaje dice: buen día, hermoso el programa. Yo consulto porque estoy en un proceso de sanación por una persona que me hizo mucho daño. Yo estoy muy bien mientras rezo, hago oración y estoy feliz hasta que tengo ganas de acercarme a la persona a perdonarla. Pero cuando los veo, me transformo automáticamente. No puedo dominar mi bronca y quiero salir corriendo y después otra vez en la lucha y vuelvo a empezar. ¿Cómo puedo hacer, Marimar? Me cuesta tanto perdonar porque no ponen de su parte y eso me duele mucho.
Bueno, ahí es encantadísimo que tiene que esperar. Hay una palabra que esperar. Uno a veces quiere que las cosas se solucionen rápido lo perdono y ya está, y no es así. Es decir, el tiempo del perdón, el perdón lleva un tiempo. El perdón es un... ¿Vieron el cordoncito umbilical del bebé que tarda 7 días en caerse, sí, no? Sí. Tiene un proceso. Bueno, el perdón también tiene un proceso. En algún momento uno siente que cae, no la ficha. Es decir, es como el duelo. Uno a veces quiere acelerar el proceso de duelo y duelar a la persona perdida o a la situación perdida y, bueno, que termine el duelo. Y el duelo tiene un tiempo. Tiene un tiempo, voy a ir y volver varias veces, voy a pasar por estadios, parece de ratos que voy a retroceder. Todo proceso de cambio tiene idas y vueltas, y no hay que asustarse. Tiene momentos de fracaso y tiene momentos de pero al final estoy igual que antes, no avancé nada. Bueno, calma, calma con uno mismo. Primero, perdónate a vos, perdónate a vos, que tenés ese vaivén y que es re normal. Y espérate, no te apures a pedir perdón, no hay que apurarse. Uno interiormente sabe que tiene la brújula del barquito orientada al perdón. Bueno, ya eso es mucho, pero no apurarme, porque el otro también tiene otros tiempos, y darme tiempo, dar lugar a que esa situación se asiente, a hacer ese duelo también de la pérdida del otro, y no apurar los tiempos del perdón tampoco, hay que tomarse tiempo.
Bien. Mari, estamos próximos a una salida que tenemos que hacer por una cobertura especial por los cuatro mártires riojanos. Juanjo nos está esperando desde allí para salir, para hacer una salidita, pero en resumen, en este último minutito, después te voy a pasar los mensajes que han quedado, para seguir trabajándolos la semana que viene.
Sí. ¿Terminar con algo puede ser?
Por supuesto que sí, Mari.
Es una cosa que escribí anoche y que se las regalo, se las comparto, que dice así: no esperes que el dolor se pase. Tal vez se pase tu vida esperando que el dolor se pase. Resucita tu dolor. Él te indica que estás vivo. Con él podrás ser y él te marcará el camino hacia tu deseo. Tu dolor será el faro de luz que te muestre la transformación y la sanación. Resucitar tu dolor es amarlo y aceptarlo. Y a pesar de él y con él, ser feliz.
Amén. Gracias. Muchas gracias por regalarnos este pedacito de tu corazón. Y como siempre, todo tu ser puesto en este ciclo que nos resulta súper sanador y maravilloso, Mari. ¿Nos encontramos la próxima semana?
Un abrazo. La otra, porque la próxima viene Ángela.
Tenés razón. Ah, eso no lo habíamos anunciado.
Claro.
Bueno, la próxima. La
Qué
próxima.
Lindo, vamos a compartir con Ángela.
Don Ángela Zanuti, quien va a estar intercalando semana tras semana con Marimar para, bueno, brindarnos esto hermoso que siempre nos pasa. Un abrazo gigante.
Un abrazo y que sea muy linda la transmisión. Chao, chao.